Permanezcamos de pie, solo por un momento, mientras oramos. Inclinemos nuestros rostros. Nuestro justo Padre Celestial, al acercarnos a ti ahora, en ese nombre todo suficiente del Señor Jesús, queremos alabarte por lo que has hecho por nosotros, lo que nuestros ojos han visto y nuestros oídos han oído en estos posteros días de las escenas finales de la historia de este mundo, cuando el tiempo se desvanece al entrar en la eternidad y vemos las luces brillando. Sabemos que no falta ahora mucho para la venida del Señor Jesús. Te pedimos, Padre Celestial, que nos recuerdes esta noche, y si hay maldad alguna en nosotros, sácala, Señor, esta noche, para que podamos estar presentables ante ti si vinieras en esta noche. Oramos por los enfermos y los necesitados. Oramos por tu iglesia, tanto aquí como en el extranjero, alrededor del mundo, tus hijos en todas partes, de cada nación, para que lavemos nuestras vestiduras en la sangre del Cordero y estemos escuchando ese llamado: he aquí, viene el Esposo, salid a recibirle. Que podamos en ese momento, Señor, por la gracia de Dios y por los méritos de Jesús, en quien confiamos, limpiar nuestras lámparas y avanzar para recibir al Esposo. Toma la palabra del Señor esta noche y circuncida nuestros corazones. Saca toda incredulidad. Danos un gran servicio. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Realmente es bueno estar aquí de nuevo en este santuario del Señor esta noche, en el servicio. Tuvimos un tiempo de lo más glorioso anoche allá en el hermano Groomer. Y recuerdo que el año pasado tuvimos un tiempo glorioso. Lo hemos pasado muy bien en todas partes. El Señor nos ha bendecido tremenda y abundantemente, más de lo que jamás pensé que lo haría, pues Él está muy lleno de misericordia y bondad. Qué bueno es conocerlo, ¿verdad? Y pensar que conocerlo a Él es vida. Conocerlo a Él es vida. Ahora, mañana en la noche estaremos en la Central Avenue Assembly, creo que se llama, el hermano Fuller, otro buen hermano, y creo que es una iglesia grande allá, y estamos esperando que tal vez podamos tener una línea de oración, si le parece bien al hermano Fuller, y nosotros... Y luego, a la mañana siguiente, creo que estaremos en la Iglesia Apostólica, aquí en Phoenix. Y no recuerdo quién era el pastor, ese hermano. ¿Estuve allí el año pasado? Y luego, el domingo por la noche, en la iglesia acá de nuestro precioso hermano Outlaw, la Iglesia del Nombre de Jesús. Y estoy con gran expectativa, y mi familia, de ir allí y escuchar cómo cantan de bueno. Billy Paul debería sabérselos todos de memoria. Tocamos ese canto, voy subiendo, subiendo, hasta que sinceramente la cosa está gastada en la cinta. Desde que él llega a la oficina, y no importa a qué hora del día yo vaya, está sonando eso, subiendo, subiendo, subiendo. ¡Qué cosa! Lo pusimos tanto que el disco está casi gastado. Saben, como que había pensado algo esta noche. Pues estoy un poco ronco. Pensé, vaya, si tan solo pudiera ver a alguien que predicara en mi lugar. Y sucedió que miré aquí y vi a Jack Moore. Así exactamente. Yo nunca... Oh, yo creo que sería maravilloso, hermano Jack. Ahora escuchen eso. Y creo que veo al hermano Roy Border sentado aquí también. Sí, señor, el hermano Noel Jones está sentado por aquí. Oh, vaya, estamos por todas partes, en todo el lugar. Creo que sería un buen momento, tal vez, si yo descansara un poco. Ustedes saben. y que algunos de estos buenos hombres suban aquí y hablen en mi lugar cuando estoy ronco. Ustedes saben. El hermano Jack dijo, el Señor no está en esa revelación. Bueno, estaba cansado cuando llegué y he estado un poco cansado constantemente. Y veo a la gente parada allí y cómo tienen que estar de pie. Y me alegra un poco estar de pie junto con ellos. Ahora el Señor los bendiga. Y ahora estamos esperando ansiosos estas otras reuniones que vienen. Y luego la semana que sigue vamos a las asambleas pentecostales y seguimos por allá. Y terminamos el próximo miércoles en la noche, en la 11 con Garfield. No las recuerdo todas ahora. Creo que la primera asamblea de Dios de la ciudad. Y luego comienza la convención en el Ramada. Y ahora hay un banquete para los hombres de negocios allá en la ciudad principal de Arizona, Tucson. Y, por supuesto, todos sabemos que Phoenix y estos lugares solo son las afueras de esa ciudad. Y así es. Ese es el lugar principal. Esa es mi ciudad, ustedes saben. Pues queda allá en la colina. Y luego, aquí solo son las afueras. Vaya, es bueno tenerlos a todos ustedes como vecinos. Pues, creo que fue el hermano Rasmussen una noche que dijo algo así en una reunión y, vaya, por poco arruina la reunión. Creo que estábamos en Houston, y fue Ramsar, fue quien lo dijo. Dijo, la noche en que el ángel del Señor bajó, ellos tomaron la fotografía, y dijo, todos ustedes por aquí de Dallas, dijo, sabemos que son las afueras de Houston. Y, vaya, Texas no lo tomó bien como ustedes los de Arizona. Así que, hubo un gran silencio en la reunión. Bueno, él es sumamente bueno. Y ahora creo que abriremos aquí la escritura y solo daremos un pequeño testimonio por un rato. ¿No sería un pequeño cambio? He golpeado tan fuerte que ya me da vergüenza mirarlos. Y tal vez les dé un pequeño descanso y les comparte unos testimonios de la bondad de nuestro Señor. Busquemos una cita en San Juan. El capítulo 16 de San Juan. Y tengo 16:12. Me gustaría leer de ese lugar en el Evangelio de San Juan. A mí me gusta leer la palabra, porque la palabra es lo que nos da a entender que es la verdad. Comenzando con el versículo 12. Y escuchen atentamente ahora. Porque quiero dar testimonio. Y pues trataremos de comenzar un poco más temprano. Los he estado reteniendo hasta muy tarde. Y mañana en la noche, pues, nos quedaremos media hora más. Será como hasta la una, ¿no es así? Y esto comienza con el versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él ahora me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Saben? Anoche, especialmente, tuvimos una pequeña muestra de eso. Ahora, nosotros siendo personas del Evangelio completo, creemos en todas las operaciones del Espíritu Santo. Y, bueno, esa es la única manera en que podemos ser el Evangelio completo. Es creer el Evangelio completamente. Todo lo que el Señor ha escrito. Y yo creo que nosotros mismos no somos nada. Somos como Como le dije al hermano Carl ayer, observando un árbol, le dije, ¿no es esa una hermosa palmera? Pero a fin de cuentas, eso no es más que un montón de ceniza volcánica. No es más que eso. Y dije, pues, ¿cuán diferente es a ese árbol de eucalipto? Bueno, ¿qué es un árbol de eucalipto? Ceniza volcánica. Solo que con una vida. Y dije, a fin de cuentas, ¿qué soy yo? ¿Y qué es usted? Ceniza volcánica, exactamente, de la tierra. Polvo de la tierra que contiene una vida. Pero cada vida ha sido plantada por el dueño, dador de vida. Y él sabe exactamente cómo y qué hacer. Y todo lo que él ha puesto aquí en la tierra es para su gloria. Las estrellas son para su gloria. Los vientos son para su gloria. Las flores son para su gloria. Y nosotros somos la coronación de su gloria. Pero parece que todo le obedece a él, menos el hombre. El hombre parece sencillamente, a él se le dificulta, porque él fue lo único que cayó. Todo lo demás permaneció en su condición original, pero el hombre cayó. Por lo tanto, Dios tiene que batallar con él para lograr que él haga lo correcto y que obedezca. Y uno de los grandes problemas para Dios a través de los años, según la historia de la iglesia, es encontrar a alguien que él pueda tener completamente bajo su control. Él solo necesita un hombre. Él siempre ha usado a un hombre a la vez. Lo estudiamos las últimas noches. Un hombre, no un grupo. Él solo quiere uno. Eso es todo lo que él necesita. Pues dos hombres van a tener dos ideas diferentes. Él solo, por tanto, establece a un hombre. Se representa a sí mismo a través de esa sola persona. Él nunca lo hizo de otra manera. ¿Ven? Ahora, él tiene una persona hoy. Y esa persona es de la cual acabamos de leer. El Espíritu Santo. Él es la persona que Dios ha enviado. El Espíritu de Jesucristo a la tierra. El Espíritu de Dios. Para manifestar y declarar a Cristo a través de su iglesia. ¿Ven? Sencillamente para continuar la vida de Cristo a través de la iglesia. Ahora, es una cosa muy maravillosa y sin embargo es muy sencillo. Si solo nos detuviéramos a pensarlo, nos esforzamos, temblamos, nosotros tememos, entramos en nerviosismos y dudas pensando, bueno, debo seguir presionando en... Así no es. Solo es rendirse, ¿ven? Sabiendo de que usted no es nada, y solo es dejar que él lo tome completamente a usted, que tome control de su pensamiento, que tome el control. Ahora, no quiero decir que hay que venir a Cristo solo con la mente en blanco. No es lo que quiero decir. Usted viene a él en su mente cabal, y en una mente arrepentida, y en humildad. Y luego dice, Señor Jesús, heme aquí, pues está escrito aquí en tu palabra que tú aún tenías muchas cosas por decirles a los discípulos. Dijiste que ellos no podían retenerlas ahí, y ese pudiera ser el caso nuestro hoy. No podemos entenderlas. Dios puede levantar alguna cosita diferente, y nosotros lo criticamos completamente. En lugar de escudriñar la Escritura para ver si es correcto o no, rápidamente lo desechamos. Eso no tiene importancia. Deberíamos investigar estas cosas, averiguar si son correctas o no. Y recuerden, si no son correctas, finalmente morirán, porque Jesús dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Pero creo que fue Gamaliel quien hizo esa gran declaración aquella vez. Si es de Dios, no queremos ser hallados peleando contra eso. Y si no es de Dios, de todas maneras, llegará a la nada. Así que estúdienlo y piénsenlo. Y ahora, él dice aquí, pero cuando Él, el Espíritu Santo, venga. Ahora, alguien dijo hace algún tiempo, predicando, dijo, el Espíritu Santo en realidad es la mente suya. Usted piensa. Eso convertiría al Espíritu Santo en un pensamiento. Pero la Biblia dice cuando Él, y Él es un pronombre personal, ¿ven? Cuando Él, la persona, el Espíritu Santo, Dios, venga, Él os revelará estas cosas que os he dicho. Entonces, ¿ven ustedes? No hay otra manera de saber lo que es verdad. Solo por, usted no lo puede conseguir por cultura, por experiencias de seminario. Usted solo lo recibirá por el Espíritu Santo. Él es quien ha sido enviado para revelarlo. Ahora, entonces, él también dijo, y él os mostrará cosas por venir. Ahora, Hebreos el capítulo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de varias maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en este día postrero por su Hijo, Cristo Jesús. ¿Ven? Es el Espíritu Santo tomando el control, posesión, o tomando posesión de la iglesia para que Cristo opere en la iglesia. Entonces, usted llega a ser como Él fue. Él vino a ser como usted era, para que usted pudiera llegar a ser como Él fue. ¿Ven? Él llegó a ser usted, para que usted pudiera llegar a ser Él. Eso va más allá del entendimiento. No hay manera de explicarlo. Y no lo intenten, solo acéptenlo. Él lo habló. Y eso es todo. Solo digan que así es. Créanlo. Ahora, desde que yo era un cristiano joven, siempre he dicho esto. Me alegra que Dios se haya apoderado de mí antes que la iglesia. Es difícil saber en lo que me habría convertido. Pero yo agradezco el liderazgo y el contacto directo con que el Espíritu Santo marcó mi vida, incluso antes de que yo la rindiera. Pues, de niño, yo sabía que había algo. Él había hablado y yo había hablado con él. Él me había respondido. Y comencé a notar que las cosas que él me dijo, siendo un niño, comenzaron a cumplirse exactamente de la manera como dijo que sucederían. Entonces, supe que eso tenía que ser verdad. Bueno, ahora soy un anciano. Yo ni una sola vez he... Y puedo llamar al mundo a un alto y preguntarles, señalen una cosa que él alguna vez me haya dicho, como así dice el Señor, en el nombre del Señor, que no haya sido absolutamente verdad y un hecho, y que no se cumpliera de las miles y miles de cosas. Eso que... ¿Por qué digo esto? Vean, nos he puesto a todos como polvo volcánico, pero eso es lo prometido por la palabra de Dios. Por lo tanto, yo no puedo confiar en mí mismo. Usted no puede confiar en usted mismo. Pero ambos podemos tener confianza en lo que se ha apoderado de nosotros. El Espíritu Santo se ha apoderado de nosotros. En eso debemos confiar. Y a medida que ponemos nuestra confianza en eso, entonces vienen los resultados. No sería razonable que yo tratara de siquiera tocar la superficie en compartirles algunas de las cosas que el Espíritu Santo ha hecho en mi propia vida quebrantada, en mis días. Digo esto teniendo su Biblia abierta, su palabra, y eso es lo que él es. Él es la palabra. Vean, esta semilla aquí entra en la ceniza volcánica en forma de un ser espiritual. Dios entra como espíritu y opera a través de la ceniza. Así que no es el hombre, es Dios. Y si yo me sentara y tomara el tiempo para escribir las cosas que le he visto a él hacer, habría un volumen de libros. Y al pensarlo, aquí con 53 años, puedo decir delante de Dios, su iglesia y la Biblia, en presencia de este grupo que ni una sola vez he visto que eso falle, da perfectamente en el blanco, cada vez, con excepción del otro día cuando vine hacia el oeste. Ustedes han escuchado la cinta, supongo que muchos, ustedes entienden. Yo no sé por qué, estoy esperando, estoy aquí ahora, no sé por qué, solo estoy esperando. Puede ser mi hora de partir a casa, parece mucho ser así. Si lo es, alguien se levantará después de mí, que avanzará con el mensaje. Él será una persona rara, pero se levantará después de esto y avanzará con el mensaje. Y ustedes escúchenlo, mientras sea la escritura, quédese con eso. Si no sucede, vendrá otra porción ahora, porque sí creo que estamos viviendo en los últimos días. Y estoy agradecido de haber vivido en este día. Yo no cambiaré este día por ningún otro. Este es el día más glorioso que haya existido en la tierra. No hay otro día que haya superado este día. Oh, ¿qué harían Moisés, Elías, Pablo, Silas, esos grandes héroes de la fe de los días pasados? Si pudieran levantarse y tomar un libro de historia y ver exactamente que lo que ellos habían profetizado se cumplió y ver dónde estamos ahora, pues los tendrían en la cárcel en una hora, seguro. Se portarían como dementes, yendo y viniendo por las calles, proclamando el evangelio tan duro como pudieran. El tiempo está a la mano. Entonces, vemos esta noche que a nosotros nos falta mucho de la gloria de Dios. Pero me gustaría ensayar, solo por un momento, para hacer que la iglesia... Por cierto, ¿repartió Billy las tarjetas de oración aquí esta noche? Acabo de llegar de Tucson hace unos minutos. Él repartió las tarjetas. Ahora, esa va a ser una manera horrible de tratar de hacerlos pasar. Lo intentaremos. Ahora, no tardaré mucho. Solo estoy testificando sobre esta escritura. De que Cristo cumple todas sus palabras. Le es necesario. Él tiene que hacerlo. Yo no tengo que hacerlo. Soy un mortal, sujeto a errores. Él es inmortal, infalible. Él tiene que cumplir la suya. ¿Ven? Pero yo no tengo que cumplir la mía. Usted no tiene que cumplir la suya. Pero Él sí. Oh, ¿no lo conmueve eso a usted? Saber que Él está absolutamente comprometido a esa palabra. Y esta semana, como hemos repasado la Biblia, a esos profetas y patriarcas, y cada vez muestra que cuando la iglesia se apartó de aquello, Dios envió a alguien directamente y los sacudió de vuelta a esa palabra, alineando a la iglesia. Siempre ha sido así. Esa es la norma de Dios. Él escogió hombres para hacerlo. Ahora, si Él hubiera escogido las estrellas para que predicaran el Evangelio, se hubiera hecho ya hace mucho tiempo. Ellas no se salieron de su voluntad. Si Él hubiera escogido al sol para predicarlo, o los vientos para predicarlo, estos no se salieron de su voluntad. ¿Ven? Pero nosotros estamos sobre la base del libre albedrío. Podemos actuar de la manera que queramos. Y por esa razón hemos sido de tanta angustia para Él. Siempre de esta manera, y queriendo inyectar nuestras propias costumbres y apartarnos de sus caminos. ¿Ven? Y yo lo he dicho antes, el hombre está alabando a Dios constantemente por lo que Él ha hecho, y Él siempre está proclamando lo que Él hará, pero al mismo tiempo, ignorando lo que Él está haciendo. ¿Ven? El hombre dice, oh, Dios abrió el Mar Rojo. Oh, sí, gloria a Dios, correcto. Sí, Jesús viene otra vez, aleluya, correcto. Pero, ¿hablar de Él hoy? Ah, eso fue para otro día. ¿Ven? Siempre lo que Él ha hecho, lo que Él hará, ignorando lo que Él está haciendo. Esa fue la misma condición que encontró Jesucristo cuando vino a la tierra. Exactamente. Dios se había prometido lo que Él había hecho. Y aquí estaba Él, parado delante de ellos, y no lo conocieron. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Correcto. Mas a todos los que le recibieron, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la parte gloriosa. Fue hace algún tiempo una pequeña visión de la que me gustaría hablarles. Y no sé, quizás nunca lo dije sino solo a un individuo en alguna parte. Pero yo acabo de perder una de las personas más importantes en esta tierra. Para mí. Mi madre. Y yo amo a mi madre. ¿Cómo es que la veía alejarse de la mesa cuando éramos tan pobres que no teníamos nada para comer? Y ella, papá traía un poco de pan, donde barría una tienda o algo, y ellos le derramaban café encima, y luego le colocaban azúcar, y mamá actuaba como si no tuviera hambre, para que nosotros los niños pudiéramos comer algo. Oh, yo Yo nunca lo podré olvidar, ¿ven? Y las muchas veces que ella me levantaba y las cosas que hacía por mí. Pero, ¿saben? Dios está muy lleno de misericordia. Él entiende todas esas cosas cuando se los tiene que llevar. Y yo lo amo a Él por eso. Siempre ha sucedido que antes de morir mi parentela, yo lo veo antes de que suceda, en la visión. Vi a mi hermano cuando yo apenas tenía como 18, 19 años. Lo vi antes de que partiera. Yo ni siquiera era cristiano, pero vi la visión ante mí. Vi a mi hermano partir. Vi a mi padre cuando murió. Howard, muchos de ustedes recuerdan a Howard. Howard, ¿se acuerdan de que yo, 2 años antes de que sucediera, yo dije, Howard, vi tu lápida. Tú sigues. Dije, ponte en orden, hermano, porque serás el siguiente en partir. Y así fue, exactamente. Y luego, aquí, hace un tiempo. Ahora, espero que esto no suene sacrílego, pero solo es para mostrar el cuidado de Dios. Dios siempre se preocupa de las cosas pequeñas, como de las grandes. Quiero decir esto para beneficio de algunos de estos buenos predicadores, que quizás, y yo mismo me incluyo. Ahora, a todos nos gustaría ser un Billy Graham, pero, y a todos nos gustaría ser un Oral Roberts, pero no somos un Billy Graham o un Oral Roberts. Somos el siervo de Dios en el campo donde Él nos ha colocado. ¿Ven? No importa cuán pequeño sea o cuán importante, a los ojos de Dios es igual. Siempre es lo mismo. Y actuar correctamente en el lugar donde usted está. Siempre es algo grandioso. Seguir al Señor. Yo preferiría ganar o ir y tener una iglesia con 50 personas en la voluntad de Dios que tener 5,000 fuera de la voluntad de Dios. Seguro, Dios puede hacer más con un hombre en su voluntad en una hora que lo que pudiera hacer con un hombre fuera de su voluntad en 50 años. ¿Ven? Él está tropezando y tambaleándose, como disparando en la oscuridad. Pero cuando un hombre realmente está en la voluntad de Dios y conoce su llamamiento, él debe permanecer allí. Y ahora, visiones, cómo el Señor Dios obra con ellas. Yo, cuando Él, el Espíritu Santo, venga, Él revelará estas cosas de las que os he hablado. Ahora, no hay necesidad de tratar de entenderlo de alguna otra manera. Él es el autor. Ciertamente Él debería saber lo que escribió. ¿Ven? La Biblia dice que Él la escribió. Hombres de antaño, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron la palabra. Y si el Espíritu Santo es el autor de la palabra, seguramente Él sabe cómo interpretarla mejor que nosotros. Dejen que Él lleve a cabo la interpretación de ella. ¿Y saben ustedes cómo? ¿La manera en que Él la interpreta? Ahora, entiendan estas cosas si ustedes vienen a un servicio de sanidad. Miren, que esto no se les pase por alto. ¿Cómo la interpreta Él? Así. Vindicándola, ¿ven? Haciendo que ella se cumpla. Eso lo dijo Jesús. Escudriñen las Escrituras. En ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dicen quién soy. Ellas son las que hablan de mí. ¿Y quién puede condenarme a mí? ¿Quién puede acusarme a mí de pecado? El pecado es incredulidad. Yo no hago las obras que están escritas de mí, entonces no me crean. Pero si hago las obras y ustedes no me pueden creer, entonces créanle a las obras, porque la palabra habló de eso. ¿Ven? Eso es sentido común y cotidiano. Ahora, Dios, los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Sabemos que la Biblia lo dice. Así son. Han pasado casi 2 años. Una mañana yo estaba caminando en la casa y me había sentado en una silla. Ahora, esto parece muy extraño, que Dios incluyera un animal, como algún precioso hermano, en esa visión del cielo, de esa pequeña llevada arriba que tuve. Y creo que se los dije una vez en alguna reunión. Él me escribió una carta el otro día y dijo, la voz de los hombres de negocios lo publicó. Dijo, su visión estaba bien, hermano Branham, su traslación. Pero escuche, estaba bien hasta que usted dijo que su caballo, que una vez montó, vino y le recostó la cabeza sobre el hombro. Él dijo, no hay caballos en el cielo, hermano Branham. El cielo fue hecho para seres humanos, no para caballos. Pues pensé, bueno, por lo general, cuando uno ve a alguien así, que hay que explicar todo. Ellos solo están buscando criticar, ¿ven? Como sea, uno no puede explicar a Dios, uno solo tiene que creerle a Él. Pero para consolarle un poco, dije, hermano, no dije que yo estaba en el cielo. En la visión pregunté por Jesús, y ellos dijeron que Él aún está más allá de aquí. Yo estaba en un estado como el paraíso. Pero, para que le ayude, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Jesús viene de los cielos, montado en un caballo blanco, y todo el ejército de los cielos le seguía sobre caballos blancos. Así que, debía haber algunos allá arriba, en los cielos del cielo. Dios está interesado en todo. Él está interesado en las cositas que usted hace, tanto como en lo importante que usted hace. Él está interesado en cómo usted cuida de su pequeño rebaño, o el otro hombre cuida de su rebaño grande. A él le interesa. Hace algún tiempo, un buen hermano mío, famoso, estábamos en pescando en un lugar. Yo llegaba de las reuniones y estaba descansando. Habíamos estado pescando con caracoles y pescamos una buena cantidad de peces. Y esa noche teníamos nuestras líneas de pesca y se nos acabó la carnada. Entrada la tarde salí a pescar unas mojarritas, unos pequeñitos. No se pueden, los grandes uno se los puede comer, pero estos solo son peces pequeños como carnada. Y de un giro lancé la línea de pesca con mosca. Me estaba pescándolos. Los ponía en un balde. Y sentí algo estando en esta barca. Este muchacho había sido un testigo de Jehová y su hermano acababa de ser salvo y lleno del Espíritu Santo. Y pues los dos muchachos nos acompañaban. Y mientras yo pescaba estos peces, todos nosotros, sentí algo. Y dije, ¿saben? Va a haber una resurrección de alguna vida, algún animalito. Bueno, un animal pequeño. Ahora, muchos de ustedes recuerdan lo predicho por la palabra, que dijo que habría un muchachito que regresaría de entre los muertos y había sido atropellado por un automóvil. El hermano Jack Moore está conmigo esta noche, quien estaba allá en Finlandia cuando sucedió eso. ¿Ven? Muchos de ustedes aquí se acuerdan de que lo conté por aquí. ¿Ven? Les dije que lo escribieran allí en su Biblia. Fíjense, y el hermano Wood se dio la vuelta, el hermano Banks Wood, el que su hijo fue sanado, tenía polio, y él se volvió y le dijo a su hermano, tú solo observa, algo va a suceder, yo seguí pescando los peces, ven, y cebamos nuestras líneas con los peces. Esa noche no pescamos nada. A la mañana siguiente dije, había algunos, bastante mojarra azul allá. Él dijo, oiga, a propósito, ¿no dijo usted que iba a haber alguna clase de resurrección de vida? Dije, sí. Déjenme contarles, cuando salí de casa, ellos estaban, mi niña, somos algo, pues ustedes pueden tenerlos si los quieren, ¿ven? Pero yo le tengo miedo a los gatos. Y a mí, simplemente no me gusta esa sensación supersticiosa que se siente con ellos. Y por eso no los tenemos en casa. Y creo que los gatos presienten que les tengo miedo. Pues mi padre les tenía miedo a los gatos, así que mis niñas sabían que no podían tener gatos por allí. Y la pequeña, mi niña, caminaba por la calle con otra niña y regresó con el rostro triste y dijo, papá, le dije, ¿qué quieres, cariño? Ella dijo, han hecho algo horrible. Dije, ¿qué pasó? Ella dijo, no te lo imaginas. Dije, pues dime. Ella dijo, alguien ha echado afuera un pobre gato viejo aquí por esta calle. Y dijo, el pobre está a punto de morir, casi no puede caminar. Y dijo, papá, ¿te importa si le damos de comer y lo cuidamos? Yo dije, claro que no. Si quieres, dale de comer. Solo ten cuidado. No dejes que te arañe. Dije, déjame ver el gato. Y cuando trajeron el gato, busqué una caja y, por supuesto, a la mañana siguiente teníamos un montón de gatitos. Y después, bueno, el pequeño mío, cuando me iba, el pequeño Joseph, él los estaba mirando. Oh, a él le parecieron lindos, ustedes saben, trepando allí, ustedes saben. Y pues él tomó uno en su mano, apretó demasiado y lo dejó caer sobre el concreto. El pequeñín comenzó a dar vueltas y vueltas. Pensé, ojo, vaya. Y pensé, bueno, pues podría ser ese gatito cuando yo regrese a casa. Ustedes recuerdan el caso de la zarigüeya. Pensé, bueno, podría ser ese gatito. Entonces estábamos sentados en una pequeña ensenada pescando. Y para entonces ya estábamos pescando estas mojarras azules de buen tamaño, arrojando las pequeñas. El hermano Lyle, el hermano Banks, estaba pescando con una caña enrollada, un anzuelo grande y un montón de lombrices. Dejó que esa pequeña mojarrita se tragara ese anzuelo hasta la barriguita. Y cuando la sacó, dijo, pues, mire eso allí, como así de larga. Y él solo, supongo que no podía sacar el anzuelo. No había otra manera, solo cortar la línea. Y él no quería perder su anzuelo. Así que tiró y le sacó las agallas, el vientre y todo, así. Y la arrojó al agua. Y ella se sacudió 3 o 4 veces. Y quedó allí quieta. Le dijo, hasta allí llegaste, amiguita. Yo dije, Lyle, cuando comiencen a morder, consigue un anzuelo más pequeño que ese. Cuando ella comience a morder, toma esta caña de pesca de mosca aquí. Y justo cuando comience a morder, péscala, ¿ves? Antes de atraparla y que se lo trague. Péscala por la boca. Dije, en eso está el deporte de atraparlos. Ah, dijo él, daría el tirón cuando no debo. Y continuó allí y lo intentó unas cuantas veces y se le fueron como 3 o 4. Él soltó la cosa, dijo, dejaré que se lo trague de nuevo. Y este pececito flotó allí en el agua un poco, o supongo que 30 minutos. Y las olas comenzaron a entrar allí. Dije, bueno, tendremos que irnos muy pronto. Ya tenemos un balde, así que tendremos que irnos. Y me levanté para lanzar atrás sobre unas hojas de lirio para que cayera de allí. Había unos grandes allá atrás de vientre rojo. Y empecé a tirar del cebo, del lirio. Ustedes saben, lo arrojé allí encima del lirio y le di un tirón, como ustedes hombres y mujeres que saben de pesca. Y cuando iba a hacerlo, de repente, algo bajó por esas colinas, como un viento que se desató. Y aquello vino sobre mí. Dejé caer la caña y me paré en la barca. Y miré alrededor. Escuché una voz que dijo, ¿ves ese pececito? Y allí estaba, tendido allí. Dije, ¿ven el pececito? Tal como él lo dijo. Allí tenía sus pequeñas aletas tiesas. Y estuvo flotando en el agua por media hora. Y pues tengo esta Biblia abierta. ¿Ven? Y él dijo, háblale. Y devuélvele su vida. Y dije, pececito, en el nombre del Señor Jesús, te devuelvo la vida. Y esos hombres allí, observando, ese pececito se volteó, estando de espalda, y por el agua se fue. Ellos por poco se desmayan. Lyle se frotó la cara con agua. Dijo, en un rato más me despertaré. Dijo, yo sé que estoy soñando. Dije, no estás soñando. Y en ese momento supongo que tenía en la lista de oración a 30 o 40 niños espásticos. ¿Y cómo es que Dios pasaría por alto esos niños espásticos y resucitaría ese pececito? Eso solo muestra que Él está interesado en todo. ¿Por qué usaría su poder para maldecir una higuera cuando había miles de leprosos en la tierra? Y él pasó por alto a esos leprosos y fue y le puso una maldición a una higuera y dijo, ningún hombre coma de ti. Y la higuera se secó. Usó su poder, mostrando que a él le interesan los árboles, a él le interesan los peces. Él se interesa en usted, él se interesa en mí. Y él está interesado en ver su palabra manifestada y está dependiendo de nosotros para hacerlo, porque somos sus agentes. Nada que nosotros seamos es él, rindiéndonos y caminando con él. Vi una visión esa mañana. Vi un animal grande, echado, a un lado de una colina. Oh, tenía unos cuernos gigantescos. Yo estaba en un viaje de cacería, en esta visión, como a las 10 u 11 del día, y me acerqué y le disparé al animal. Y luego, cuando regresaba, un oso grizzly gigantesco se levantó contra mí, y le disparé. Y entonces los vi tomar los cuernos, y una mano pequeña se extendió y tomó los cuernos, les puso la cinta encima. Medían 106,7 centímetros, desde la parte superior del tronco hasta la parte superior del cuerno, 106,7 centímetros de alto. Yo nunca he visto un animal así, con grandes puntas en su cornamenta, y sin embargo parecía un venado, pero, oh, hermano, serían 2 o 3 venados. Yo nunca había visto algo así. Bueno, dije, probablemente llegará a suceder algún día. Simplemente lo anotaré. Fui a Kentucky con un amigo mío, y el hermano Minor Ardenbright me llamó. Dijo, hermano Branham, ¿está usted ocupado? Le dije, no tanto. Dije, estaba en mis... Tengo ahora 2 semanas. Estoy en unas cortas vacaciones. Dijo, venga a Canadá, Alaska, conmigo. Queremos organizar un capítulo de los hombres de negocios en Anchorage y también en Fairbanks. Le dije, suena bien si puedo coordinar el tiempo para hacerlo. Él dijo, bueno, hermano Branham, si usted viene, le diré que lo llevaremos a una buena cacería de oso pardo, grizzly. Pensé, oh, me suena bien. Pensé, oh, allí está la visión, ¿ven? Allí está, una buena cacería de oso grizzly. Dije, qué bien suena. Yo no voy por eso, pero mientras estábamos por allá y algunos de los guías quieran llevarme, sin costo, me encantaría ir. Y él dijo, bueno, ellos lo harán. Ya lo tenemos preparado. Yo dije, bueno, pues espere. Déjame orar al respecto. Y subí al bosque ese día y cada vez que oraba más me alejaba, todo el tiempo, completamente de eso. Pensé, qué extraño. Y dos días después de eso, llamé al hermano Argenbright. Le dije, no. Él dijo, hermano Branham, apenas terminamos de preparar las cosas. Le dije, no lo hagan. El Espíritu Santo lo ha rechazado. Y le conté la visión. Dije, yo no sé, hermano Argenbright. Pero es extraño. Pero él no me permite subir allá. Y sin embargo, suena como que ese sería el lugar. Y él dijo, bueno, pues tenemos todo listo para partir. Y dije, ahora muchos de ustedes verán al hermano Argenbright. Él viene aquí ahora para prepararse conmigo para ir al extranjero después de esta reunión. Y entonces ustedes le pueden preguntar por la historia. Así que dijimos, yo dije, no, simplemente no puedo hacerlo. El Espíritu Santo me dice que no. Es mejor obedecer. No importa a cuánto, lo bien que parezca. Voy a predicar sobre algo así mañana en la noche, si el Señor quiere. Y bueno, recuerden, no importa lo bien que parezca. Si Dios no está en eso, no se le acerquen. No importa lo glamoroso que parezca, no se acerquen. Lo próspero, no se acerquen si Dios no está en eso. No se acerquen a eso. Pues hablaremos sobre eso mañana en la noche, si el Señor quiere. Ahora, entonces, cuando fui a casa, Billy me dijo, mi hijo, él dijo, papá, ¿recuerdas a ese cazador con el que fuiste de cacería la primavera pasada, llamado Southwick? Oh, dije, en las alturas más abajo allí, del Yukon. Él dijo, sí. Dijo, él tiene una carta aquí para ti. Él es el hermano Eddie Biscoll, que encabeza la asociación ministerial de esa región del noreste allá. Es un muy buen muchacho. Puede ser que esté aquí en esta reunión. Él está planeando venir en esta dirección esta vez. Es un buen muchachito y tiene una buena familia. Él está de misionero allá ahora con los Crees, los indios Cree. Yo estuve con él el otoño pasado, luego o el verano pasado, mejor dicho. Luego él, Eddie, quiso llevarme a donde Bud, que era uno de sus convertidos a Cristo. Su esposa era una pentecostal de pura cepa. Bud era un ranchero y recientemente había entrado. Pero a él le habían asignado donde habían sacado a los indios y los pusieron en la reserva. Un gran territorio para cazar, como supongo que él tiene como 300 millas cuadradas o más por allí, como territorio asignado a él por el gobierno canadiense. Bueno, esa primavera, cuando estuve allá, fuimos a cazar oso después de la reunión. Pero cuando nosotros, en mayo, pero llegaron los vientos Chinook y nos aislaron. Tuvimos como, él no había oído nada acerca de las reuniones. Y Eddie no dejó de hablarle de las reuniones. Y él dijo, usted no me estará diciendo que hoy, que Dios se está mostrando y muestra cosas que vienen antes de que sucedan. Eddie dijo, así exactamente. Y él siguió hablando, me dijo, sabe, tengo un hermano que tiene epilepsia. Dijo, si usted tan solo pudiera llegar a ese hermano, dijo, yo creo que si pudiera llevarlo a una de sus reuniones, creo que él sería sanado. Yo dije, dijo, la ha tenido toda su vida. Yo dije, pudiera ser. Bueno, no oscurece allá en ese tiempo del año, ustedes saben. El sol se pone y se puede, a la hora que sea, a la medianoche, a la una. Uno se puede parar a leer el periódico, lo que uno quiera, ¿ven? Y como para finales de mayo, el sol no baja. A duras penas se pone, desaparece como por 10 minutos y regresa. Pues solo nos acostábamos cuando nos cansábamos. Y luego, en el camino, saliendo, nos encontramos con el grupo de indios y me encontré al anciano, el jefe, allá atrás. Lo dejaron quedarse allí porque él tenía dos hijos. Ellos entierran a sus hijos en un tronco, a sus seres queridos, alguna clase de religión, y los colgaron en el árbol. Así que dejaron que esa familia se quedara allí. Un anciano amable, de más de 90 años, sentado en su silla de montar también como uno de sus muchachos. Y pues salimos al día siguiente. Él dijo, ahora no hay manera de cruzar, pasar sobre la montaña en esta dirección. Eran otros 160 kilómetros para abrirnos camino, así que no podríamos hacer eso. Era demasiado tarde. Comenzamos a regresar. Y en el camino de regreso, Bud tiene una serie de caballos jóvenes. Y algunos se metieron en la ciénaga y esa cosa. Y yo iba por allí hablando. Y Eddie y yo. Y Bud estaba en el caballo guía tratando de salir. Teníamos 21 cabezas. Y yo enlacé uno. Lo saqué. Y tan pronto como salió, entonces mi propio caballo se metió allí. Y aquí estaba yo, buscando salir allá. Y yo estaba lodoso y todo. En unos minutos, me subí a mi caballo y me limpié el lodo de la ropa. Sí, me puse en camino. Y allí, delante de mí, y al otro lado de esa colina, venía un joven. Lo observé, me hice para atrás en la silla y detuve el caballo. y lo vi caer en un ataque, dando vueltas y vueltas y echando espuma. Él se puso muy violento y rompía todo. Y luego se calmó. Vi una estufa vieja de leña. Vi su camisa ardiendo. Eddie estaba como a media cuadra por delante de mí, buscando otro caballo. Un caballo joven que se había salido del camino, metiéndose por allá. Se había quitado las bolsas de encima, al corcoviar. Entonces corrí allá donde Eddie. Calmamos el caballo. Le dije, Eddie, tengo así, dice el Señor, para Bud. Él dijo, hermano Branham, ¿qué sucedió? Dije, una visión. Ve a su hermano. Él dijo, oh, vaya a verlo. Dije, retén los caballos, espolearé el mío y me adelantaré. Pasaré estos caballos a ver si puedo agarrarlos y mantenerlos contra la ladera de la colina. Corrí alrededor del precipicio así con mi sobre mi caballo haciéndolo subir y llegué allá y puse la mano sobre la silla de montar. Dije, Bud. Él dijo, sí, hermano Branham. Dije, quiero decirte algo, tu hermano, y lo describí. Él dijo, sí. ¿Quién le dijo? Le dije, nadie. El Señor me lo acaba de mostrar. Dije, ¿me creerás como su siervo? Él dijo, seguro, hermano Branham. Le dije, envía allá abajo, como a 1,287 kilómetros de la civilización. Haz que tu hermano suba acá. Y apenas él caiga en uno de esos ataques. Le dije, los ha tenido desde los 2 años. Puede ser que no lo creas, pero es hereditario. Tu abuelo lo sufría. Él dijo, bueno, eso es la verdad. Es cierto. Dije, ahora, cuando este muchacho tenga este ataque, quítale la camisa de la espalda y arrójala al fuego y di, esto lo hago en el nombre de Jesucristo, de acuerdo a su palabra. Él nunca tendrá otro. Mientras él lo crea, simplemente levantó las manos y comenzó a gritar. Dijo, no lo he visto aún, pero usted verdaderamente me dijo cómo lucía a mi hermano y me dijo la verdad acerca de mi abuelo. Le dije, así es. Después que nos fuimos, él envió y trajo a su hermano y él iba a cortar camino esa mañana cuando él llegó en el autobús. Viene, pasa 2 o 3 veces por semana. Va y viene sobre la autopista Alaska. Él vino para... Y la esposa de Bud, Lila, es una cosita pequeña, una mujercita, como del porte de una barra de jabón después de que se lava la ropa de una familia. Solo una pequeña, tiene 5 hijos y es una mujercita dulce. Y, pues, Bud salió a preparar sus caballos, porque iba a cortar camino para que pudiéramos regresar hasta allá con sus cazadores. Y tan pronto como él se fue, pues, su hermano allí, sin quitarse aún su buena ropa, cayó en un ataque. Y estaban acampando en un viejo cuartel que los americanos tenían allí, cuando construían la carretera. Y cuando tenían una gran salamandra vieja como estufa, la pequeña Lila, él se ponía violento cuando le daban esos ataques. Y ella se moría del susto con él y saltaba por una ventana o lo que fuera para alejarse. Pero cuando ella iba a saltar afuera, pues pensó en lo que se había dicho. Ella había estado en una de las reuniones, allá en Dawson Creek. Ella corrió allí y se montó a horcajadas sobre este hombre grande y arrancó esa camisa de la espalda, llorando, con botones y todo, su camisa blanca. Caminó hacia la estufa y dijo, esto lo hago en el nombre del Señor Jesús, de acuerdo a la palabra del Señor que nos fue dicha. Y él no ha tenido uno desde entonces. Eso fue suficiente. Él me había mandado a llamar, a cazar, sin costo. Y yo siempre ando en busca de esas cosas gratuitas, ustedes saben. Y pensé, bueno, le dije, iré. Veré si el Señor me permite ir. Oré. Solo con orar todo se movía directamente en esa dirección. Llevé al hermano Fred Softman. Él está aquí en algún lugar, en la reunión. ¿Dónde estás, Fred? Allí está. Sí, él es uno de los síndicos de nuestra iglesia. El hermano Fred sabe que se dijo de eso 3 meses antes de que ocurriera. ¿Verdad, hermano Fred? Y me supongo que el hermano Simpson. ¿Cuántos hay en el edificio esta noche que saben que eso fue dicho antes de que sucediera? Levanten las manos. Allí tienen. Y eso fue dicho frente a la iglesia. Exactamente lo que sucedería. Bueno, yo no sabía que este era el momento. Así que fui por la autopista Alaska y el hermano Fred se detuvo donde un amigo para ir a cazar alce. Allá está demasiado lejos para el alce, así que estaríamos arriba en la región del carnero, a donde íbamos. Y entonces nosotros tomé un pedazo de tiza o tierra y dibujé en el parabrisas. Dije, ahora, hermano Fred, pues si este es el momento, usted va a recordar exactamente lo que sucederá. Y él lo recuerda. Yo continué hasta allá arriba. Esa noche cuando llegamos al campamento, Bud dijo, hermano Branham, él me abrazó, saltaba y saltaba, hablando en lenguas y gritando, ustedes saben. Dijo, y de hecho, siendo un viejo vaquero rudo, y él sencillamente alabó a Dios. Dijo, ¿sabe algo, hermano Branham? Mi hermano no ha tenido un ataque desde ese momento. Él está perfectamente normal y bien, desde el año pasado. Yo dije, mientras él lo crea, así continuará. Y dije, ahora dígale que rinda su vida a Cristo y le sirva el resto de sus días. Que vaya y no peque más o algo peor vendrá sobre él, ¿ves? Le dije, dile que haga eso ahora. Y dije, tengo otra visión. Y le conté de la visión. Dije, ahora, había unos pequeños amigos conmigo. Estábamos en un viaje de cacería. Ellos eran hombres pequeños. Y uno de ellos tenía puesta una camisa verde a cuadros. Y él dijo, bueno, dijo hermano Branham, dijo él, yo no tengo una camisa verde a cuadros. Su hijo, Blaine, de 18 años, dijo que él no tiene una camisa verde a cuadros. Eddie Biscoll, otro pequeñito, pesaba como 50 kilos. Dijo, yo tampoco la tengo, hermano Branham. Yo dije, bueno, dije, ahora el animal. Él dijo, ¿qué clase de animal era? Dije, parecía un venado. Él dijo, no hay venado aquí, es demasiada altura. Él dijo, quizás fue un caribú. Yo dije, el caribú tiene cuernos planos. Dijo, así es. Dije, este tenía puntas. Él dijo, pues, hermano Branham, dijo, vamos a la región de los carneros, no a la región de los venados, ni nada así. Yo dije, bueno, probablemente sea en otro viaje. Hermano Argenbright, pudiera haber sido Alaska, en alguna parte. Dije, porque era un enorme oso grizzly. Él dijo, ¿qué clase de oso grizzly era? Yo dije, de puntas plateadas. Ese es el más famoso de todos. Él dijo, soy un guía. He estado aquí en estos bosques toda mi vida. Yo nunca he visto uno de puntas plateadas. Dijo, he visto un oso grizzly normal, pero dijo, no he visto uno de puntas plateadas. Nunca he visto uno en mi vida. Yo dije, bueno, hay uno en alguna parte, y lo voy a matar. Él dijo, yo digo que esa es la verdad. Él dijo, eso diré. Partimos. 3 días después, acampamos más arriba del borde del bosque. Y válgame Dios, si sigue así hasta el milenio, quiero vivir allí durante el milenio. Me encanta adentrarme en esa naturaleza allá. Oh, cualquiera que no pueda ver a Dios allá está ciego, sordo y mudo. Solo con ver el reflejo de él en esas grandes montañas gigantescas. ¡Oh, vaya! Entonces, un abismo clama a otro. Y allá arriba, simplemente pasando un tiempo glorioso. Así que subimos a una montaña. Uno solo tiene que caminar derecho, así, para subirla. Oh, no hay árboles, solo musgo, caribú, es todo lo que se ve. Vimos como 30 o 40 carneros, ninguno del tamaño suficiente para llevar. Solo había medianos y de 3/4. Y yo quería volver con uno lo suficientemente grande, pues, habiendo ido tan lejos. Así que nosotros volví a bajar. Y el día siguiente íbamos a cruzar. Y Eddie se cayó al agua. Cuando iba a saltar, tenía puestos un par de zapatos grandes. Subiendo por la ladera de la montaña, Bud se detuvo y me dijo, dame tus binoculares, Billy. Le pasé los binoculares. Caminábamos un poco y hablábamos del Señor y gritábamos y corríamos de arriba abajo por la ladera de la colina. ¡Qué momento más glorioso pasamos! Es bueno ir a un viaje de cacería, si se va con hermanos. Y entonces tomó mis binoculares. Él dijo, hermano Branham, allí está su carnero. Hay como 8 a unos 10 kilómetros, allí mismo en la punta de esa otra cima. Mírelos. ¿Los ve juntos? Los tomé. Dije, vaya que sí, allí están, exactamente. Él dijo, bueno, más vale que regresemos y empezar en la mañana como a las 3, dijo, deberíamos estar allá a las 9, o desde las 10, los carneros viejos estarán echados, ese será el momento. Yo dije, ¿qué son esas otras cosas que andan por allí? Dijo, es caribú, dije, y a 10 kilómetros de distancia, ustedes saben, es difícil distinguirlos. Y luego, de allí en adelante a 965 kilómetros, en línea recta, ni siquiera hay un camino o un sendero. Y cuando uno llega a la costa oeste, hay como 1.287 kilómetros hasta Vancouver. Ni siquiera hay una pizca de civilización. Y la civilización que sigue en esta dirección es Anchorage, como a 1.100 o 1.300 kilómetros. Regrese por aquí y se topa con la pequeña ciudad, Yellowknife, donde llega un barco una vez al año, para los esquimales. Y luego se llega a Rusia. Así que uno realmente está solo. Allí es donde Dios puede descansar, allá arriba, de todos nuestros problemas y pruebas que le ponemos. Así que a mí me gusta ir allá y hablar con él cuando está descansando. ¿Ven ustedes? Y entonces, como fue anoche en la en la barca. Y entonces regresamos abajo. Y a la mañana siguiente salimos temprano. Como a las 8 habíamos atravesado por maleza y todo, hasta que llegamos a la cima de la colina. Y de camino hacia arriba iba una vaca caribú y un macho de buen tamaño. El paso comenzó a subir la colina. Tenía grandes cuernos planos. Y dije, bueno, pues allí está el primer caribú que he visto en el bosque. Salvaje. Nunca antes había estado tan arriba. Dijo, sí, es un caribú. Y subimos la colina y buscamos. Los carneros no estaban allí. Así que Bud y yo caminamos dando la vuelta. Y Eric se escabulló por allí. Y Lane, su muchacho, en busca de presas. Y caminamos hacia acá y, oh, hermano, yo grité, ¡gloria a Dios! Miré hacia allá y allí estaban esas grandes montañas cubiertas de nieve. Musgo de caribú, amarillo, más abajo de la nieve. Y un poco más abajo crecía lo perenne, que era el abeto enano. Y un poco más abajo estaba el matorral rojo. Un poco más allá estaba el álamo temblón, amarillo. Todo reflejado en el lago más abajo. ¡Oh, vaya! Bud y yo nos abrazamos y danzamos allí un poco, solo gritando y dando voces y alabando a Dios. Y nos sentamos con el brazo el uno sobre el otro. Y nada más, alabamos a Dios. Y la pasamos de maravilla, supongo, como por 2 horas. Y le dije, oye, me pregunto, ¿qué habrá sido de Eric? Le decíamos el tío. Así que regresamos, comenzamos a cruzar la colina. Dije, él no podía perderse aquí. Y dijo, no, Blaine está por allá en alguna parte. Y él es indio. Y buscamos alrededor y vi una cámara de película puesta allí. Dije, esa es de Eric. Miré hacia atrás por la colina y me fui por esta dirección y él se fue por la otra. Y Eric decía, shh, shh, shh. Él estaba acechando a ese pequeño caribú macho, y él iba a regresar con él allá abajo para alimentar a los amigos indios, a los que servía de misionero, y le disparó al caribú. Fuimos y lo limpiamos. Regresamos como a eso de la 1. Encontramos de nuevo nuestros caballos ensillados, como a media milla de distancia, donde estaban parados, y estábamos parados allí. Él dijo, hermano Branham, ¿le gusta caminar? Dije, seguro que sí. Él dijo, si escalamos esta montaña, esos carneros cruzaron por este lado y tal vez bajaron a ese otro agujero allí. Si no, han regresado por esta otra dirección. Dijo, dejemos que Eric y los demás regresen y revisemos esta sección aquí y que se lleven mi caballo y su caballo y carguen el caribú hasta el campamento y caminaremos por aquí y revisaremos ese lugar y deberíamos llegar como a las 10 u 11 esta noche. Yo dije, bien, así lo haremos. Así que estábamos parados allí. Solo nos comimos un enlatado de sardinas cada uno y enterramos estas sardinas bajo el musgo y nuestro pan lo teníamos en la camisa y al sudar quedó todo como una gran masa, pero estaba sabroso cuando uno tiene hambre y no hay problema en realidad. Así que nos paramos allí. Y yo solo miraba alrededor. Y miré por los binoculares. Dije, Bud, mira, ¿qué es eso allá? Como a 5 kilómetros, allí estaba ese caribú. Y era uno raro. No eran paneles, eran cuernos de puntas grandes. Le dije, ¿recuerdas? Mira por aquí. Allí está esa escena. Exactamente. Y allí está echado ese animal. Así exactamente. Yo dije, solo hay una cosa que impide la visión. Alguien con una camisa verde a cuadros. Y allí estaba parado Eric con una camisa verde a cuadros. Le dije, pensé que no tenías una. Él dijo, mi esposa debe haberla empacado en el morral. Cuando me caí al agua ayer, tuve que cambiarme de camisa. Dijo él, yo no sabía que ella la puso allí, hermano Branham. Lamento haberle dicho algo incorrecto. Dije, era inevitable que lo hicieras, hijo. Oh, Bart comenzó a gritar. Él dijo, usted puede pararse aquí mismo y dispararle a 5 kilómetros de distancia. ¿Verdad, hermano Branham? Dije, de acuerdo a la visión, yo estaba cerca de él. Él dijo, hermano Branham, en serio, ¿cómo va a llegar allá? Dije, yo no sé, pero voy a llegar allá. Pues, dijo él, ¿cómo va a hacerlo? Dije, yendo alrededor de esta sección. Él dijo, eso es piedra pizarra. Yo, dijo, si usted se resbala, tendrá como 1,000 toneladas de nieve encima, como en un segundo. Y dije, el Señor se encargará de eso. Por allí me fui en la visión dando la vuelta para allá. Él dijo, bueno, yo voy a seguirlo. Y aquí venía él. Y esos muchachos dijeron, nos quedaremos aquí hasta que veamos que mata el caribú. Y dijeron, entonces bajaremos. Bajaremos allá, tomaremos los caballos y llegaremos allá. Nos encontraremos con ustedes allá abajo para sacarlo, como a 6 u 8 kilómetros de distancia. Él dijo, muy bien. Y nos fuimos alrededor hacia allá, Bud y yo. Como en media hora dimos toda la vuelta. Y ese caribú echado allí, mirándonos directamente, y no nos vio. Debió haber estado dormido. Y subimos por un pequeño sendero. Y regresamos y llegamos a 27 metros de él. Allí estaba echado. Y este gigantesco animal tan grande se levantó. y le di. Y estando allí quitándole la piel y todo eso de esa manera, Bud dijo, ¿usted dijo que estos cuernos medían 106,7 centímetros? Dije, así es, exactamente. Él dijo, hermano Branham, debe medir 142, una cabeza grandísima. Yo dije, no, son exactamente 42. Dije, tengo una cinta de medir allá. Le dije, ¿lo dudas? Él dijo, no, señor. Él dijo, pero un minuto, ¿no me dijo usted que iba a cazar un gran oso, grizzly, antes de bajar allá? ¿Que habría uno de puntas plateadas antes de usted regresara donde estaba ese muchacho, con la camisa verde? Yo dije, es verdad. Él miró atrás, abajo por la colina. Bueno, no hay nada así de alto. Nada en lo absoluto, solo musgo. Es lo que uno ve. Millas y millas, solo colinas ondulantes de musgo. Él dijo, ¿dónde está, hermano Branham? Yo dije, él puede proveer uno. Él lo dijo. Dije, ¿lo dudas, Bud? Él dijo, no, señor. Bueno, bajando de la colina, veníamos así. Él cargaba el rifle por un rato y yo cargaba la cabeza y viceversa. Pues se tenía que caminar de lado al bajar. Esos grandes cuernos rastrillaban el musgo. Y llegamos como a un kilómetro y medio de allí. Nos detuvimos y miramos alrededor. Él dijo, más vale que se aparezca ese oso. ¿No es así? Yo dije, ¿qué? ¿Qué te preocupa? Dijo, nada. Continuamos hasta que llegamos a un pequeño glaciar, al cruzar. Nos sentamos allí, nos refrescamos un poco. Dijo, hermano Branham, solo piénselo. Dijo, no nos queda sino como, oh, menos de media milla para llegar donde esos muchachos. Y en algún lugar entre aquí y allá, usted va a matar un puntas plateadas. Yo dije, así es, correcto. Él dijo, yo dije, no estás dudando, Bud. Él se levantó y me tomó de la mano. Dijo, hermano Branham, mi hermano no ha tenido un ataque desde ese día hasta este. Él dijo, el Dios que pudo decirle de mi hermano no le mentiría. Dije, Bud, allí estará. Él dijo, ¿de dónde vendrá? Yo dije, no lo sé, pero dije, Bud, tengo 52 en ese entonces. Y dije, he visto visiones desde niño. Y vi que se mató este caribú aquí. Y mira a ver si sus cuernos no miden 106,7 centímetros. Y luego, la misma visión. En mi camino de regreso donde estaba ese grupo con el que estaba, maté a este oso grizzly de puntas plateadas. Él dijo, hermano Branham, puedo ver por 32 kilómetros. Él dijo, Dios va a tener que sacarlo de la tierra o hacer que baje de los cielos o algo. Yo dije, no te preocupes, él estará allí. Caminamos como otros 90 metros. Él también estaba casi agotado. Esto pesaba como 68 kilogramos, este trofeo. Así que bajábamos por la colina y él lo descargó. Él hizo, ya estoy para rendirme. Dije, sí. Llegamos entonces a un pequeño abeto, un abeto enano como así de alto. Había unos cuantos urogallos volando alrededor y unas gallinas, perdiz, nival. Y les arrojé unas piedras así. Y él dijo, ¿ha comido usted de esas perdices, nival? Le dije, no, no creo. Él dijo, son sabrosas, tan sabrosas como el urogallo. Él dijo, hermano Branham, se quitó su gran sombrero negro abanicándose. Dijo, ya es hora que aparezca ese oso. ¿No es así, muchacho? Y dije, Bud, tú lo estás dudando. Él dijo, no, no es así. Pero hermano Branham, yo simplemente no puedo entender. Le dije, yo tampoco. No se supone que yo lo entienda. Es que yo lo crea. Amén. Dios en el cielo sabe que estas cosas son verdad. ¿Me pararía yo aquí y diría esto si no es verdad? Entonces comencé a darme la vuelta para darle el rifle y yo cargar esa cabeza. Y cuando me di la vuelta dije, Bud, ¿tienes esos binoculares en tu cuello? ¿Qué es eso parado allá arriba, al lado de la colina? Le di un tirón, tomó los binoculares. Él dijo, oh, ¿qué cosa? Dijo, si no es la vaca lechera de alguien, no existen en la región. Dijo, ese es el oso grizzly más grande que haya visto en mi vida. ¿Y qué cosa? Mire cómo brilla ese sol amarillo sobre él. Es un puntas plateadas. Dijo, ¿qué tan lejos dice usted que está? Yo dije, él está como a 3 kilómetros allá arriba. Y estábamos casi exhaustos. Él dijo, yo dije, estamos esperando. Vamos. Y él dijo, ¿estás seguro que lo matará? Y dije, seguro que lo voy a matar. Él dijo, ¿qué rifle es ese que está usando? Le dije, pues eso no importa. Era un riflecito pequeño que un hermano me había dado en una reunión una vez, años atrás. Y dije, un pequeño 270 barato. Dije, muy bien, tengo, yo, así va a ser. Nos acercamos un poco más, y mientras más nos acercábamos, más grande se veía ese oso. Oh, él se veía como un pajar gigantesco allá arriba sobre ese musgo, ustedes saben. Parado, era inmensamente grande. La cabeza como así de ancha, ustedes saben, y las mandíbulas sobresalían. Las garras grandotas. Y él estaba empujando estas ramitas de arándanos así, ustedes saben, comiéndoselas. Y pues, un grandulón inmenso. Llegamos como a, oh, como a 732 metros de él. Él dijo, oiga, hermano Branham, ¿usted le ha disparado antes a un oso grizzly? Dije, le he disparado a muchos osos, Bud, pero nunca antes le había disparado a un oso grizzly de puntas plateadas. Él dijo, ¿sabe? El de puntas plateadas es el más bravo de todos. Yo dije, sí, así tengo entendido. Dijo, él no sabe cómo morir. Y yo dije, bueno. Él dijo, no, ¿a qué tanta distancia? ¿Qué tanto hay que acercársele con eso? Ahora, ustedes solo pregúntenle, escríbanle una carta, les daré la dirección. Él dijo, el que quiera que me escriba al respecto sobre cualquiera de esas cosas, yo les diré. Y pues, y yo dije, bueno, dije, él dijo, ¿ya? Dije, no, no, estaba aún más cerca, Bud, yo estaba al pie, cerca de él. Él dijo, ya estamos bastante cerca, puede atacar en cualquier momento. Yo dije, lo sé, pero dije, Bud, dije, todo estará bien. Él dijo, ahora cuando uno le dispara a un oso, dijo, pues hermano Branham, dispárele en la espalda. Usted tiene que derribarlo, porque él seguirá peleando. Así él no podrá levantarse. Dije, no, de acuerdo a la visión, le disparé en el corazón. Él dijo, espero que no se haya equivocado en eso. Y dije, le dije, para nada. Dije, eso lo recuerdo, pues en la visión uno está en una conciencia y en ambas, como lo explicamos la otra noche. Uno está en las dos, uno no lo puede olvidar, ¿ven? Así que ahí lo tienen. Y llegamos, repito, como a 230 metros. Esa fue la última pequeña zanja que pasamos. Y dije, pues ya es por aquí. Míralo. ¿Verdad que es una belleza? Él dijo, sí, supongo que lo es. Y dije, muy bien, Bud. Ahora cuando me pare aquí, él arremeterá. Y dije, tú solo observa. Y dijo, yo estaré observando. Así que metí una bala en el cañón del rifle, ustedes saben. Y estábamos abajo en esta pequeña zanja. Justo cuando me levanté, aquí venía él. Vaya, vaya. Me aquieté, disparé y sonó como una pistola que tira arvejas que lo golpeó. Vaya, eso ni lo sintió. Fue como si nada. Y vaya, antes de hablar de velocidad, yo nunca he visto algo así. Ellos corren más que un caballo venado o cualquier cosa, ustedes saben, un oso así. Él venía bajando esa colina directamente hacia nosotros, así. Y yo, antes de poder meter otra bala en el rifle, él cayó muerto como a 30, 40 yardas de mí. Simplemente rodó de cabeza. Le atravesó el corazón, los pulmones y todo. Era una bala Nasler. Ustedes los que las cargan a mano saben. Así que lo reventó y cayó muerto. Bud parado allí me miró. Estaba muy pálido alrededor de la boca. Dijo, hermano, no lo quería en mis piernas. Dije, yo tampoco. Él dijo, quiero decirle ya qué pasó, muchacho. Si esa no hubiera sido una de esas visiones que he visto antes que suceden, yo no hubiera subido hasta aquí tan cerca deseoso con usted. Y ninguno de los dos podía moverlo. Pesaba alrededor de 453 kilos, me supongo. Así que era un gran individuo, gigantesco. No pudimos limpiarlo. Empezamos a despellejarlo. Empezamos a bajar y dijimos, hermano Branham, recogimos los cuernos. Él dijo, si esos cuernos miden exactamente 106,7 centímetros, dijo, voy a correr como un enfermo. Dije, más vale que lo hagas ahora mismo, porque eso es. Dijo, yo nunca he visto un me parece que lo estoy soñando. Y cuando llegamos allá abajo, y le dije a Eric, le dije, ahora observa, Blaine pondrá las manos. Ahora, recuerden, había una mano pequeña sobre ese cuerno. ¿Recuerda, hermano Fred, cómo le dije que sería? Y dije, tú observa, a Eric. Entonces Bud dijo, esperen, él trajo allá su caballo. Y estábamos manchados con el oso, ustedes saben. Y esos caballos destrozando todo. Ustedes saben cómo se comportan cuando olfatean un oso grizzly o cualquier clase de oso. Así que yo fui allá, sujeté, tratando de sujetar el caballo. El caballo ensillado quería escapar. Y él fue y tomó su cinta de medir y vino caminando desde allá, mirándome así. Dije, ven aquí, Blaine, codía a Eric. Ponlo sobre esto. Amén. ¿Y qué cosa? 106,7 centímetros. Exactamente. Ahora, esos cuernos se encogen como unos 5 centímetros cuando se secan. Ese oso grizzly está tendido en mi sala de estar. Y los cuernos cuelgan de la pared. El taxidermista los preparó y los decoró. Hay una cinta de medir prendida de ellos. 106,7 centímetros. Exactamente. Ahora, ¿para qué le diría Dios algo así a un hombre acerca de un viaje de cacería? Cuando regresé, mamá estaba enferma. Fui a verla. Ella dijo, Billy, ven, él me estaba motivando, preparándome para algo. Dije, mamá, el Señor siempre te ha sanado. Ella dijo, Billy, me voy a casa a ver a papá. Oh, dije, mamá, no hables así. Dijo, sí, me voy. Lloré por ella. Y el hermano Freddy y todos estos testigos que están aquí lo saben. Entonces, cuando menos lo pensé, ya la tenían en el hospital. El médico ni siquiera sabía lo que tenía. Bueno, fui a orar por ella. Dijo, hijo, me voy. Y pues mi madre era una mujer algo fuerte de todas maneras. Un día, unos días después, entré. Ella estaba parada allí, mirando fijo hacia los cielos. Ella dijo, Billy, te estoy viendo. Le dije, pues seguro, mamá. Dije, te veo aquí mismo. Ella dijo, oh, has envejecido tanto, Bill. Dijo, tienes el cabello blanco con la barba larga. Tienes el brazo alrededor de la cruz y te estás extendiendo hacia mí. Entonces lo comprendí. Ya era tiempo. Ahora, ustedes, hermanos, aquí saben que es la verdad. El día siguiente era domingo, yo estaba predicando. Me enviaron un mensaje. Dije, yo no creo que mamá esté partiendo. Dios siempre me lo muestra. A mi familia cuando parte. Pero con mamá, él no me ha mostrado nada al respecto. Y aquí llega un aviso. Y yo, allí, en medio de mi mensaje, así. Alguien entró, dijo, vaya a ver a su madre ahora mismo. Llámela por teléfono. Se está muriendo en este minuto. Yo dije, muerte, no la muevas. La palabra de Dios es más importante que eso. Este hombre sentado aquí, el hermano Borders. Después de que terminó el servicio, fui a ver a mi madre. Me encontré con el hermano Borders. Él dijo, hermano Branham, usted no mide ni 1.80 m, pero yo vi a un hombre de 3 metros parado en el púlpito esta mañana. Dije, hermano Borders, Dios se encargará de todo eso por causa de mamá. Y unos días después me llamaron a la sala y ella realmente se iba. Fueron llegando los hijos, se pararon alrededor de la cama. Yo dije, mamá, ¿en verdad vas a partir? Ella dijo, sí. Entonces no pudo hablar más. Yo le repetía, ¿qué significa Jesús para ti, madre? Recuerdo que la bauticé en su nombre hacía mucho tiempo, allá en el agua. Le dije, dime lo que Él significa para ti ahora. Ella dijo, más que la vida para mí. Yo dije, mamá, si te vas, yo soy tu muchacho, un predicador. Quiero saber de mi propia madre quién se va a encontrar con Dios. Quiero tomar tu mano aquí, mamá. Dijo, eso quiero. Seguí sosteniéndola. Ella no podía hablar. Parecía que se estaba paralizando su rostro. Le dije, ¿ya no puedes hablar, mamá? Ella no pudo hacer. Le dije, escucha, Jesús aún significa lo mismo para ti. Ella podía asentir con la cabeza. Entonces llegó un punto en que ella ya no podía asentir con la cabeza. Dije, madre, ¿es Jesús todo para ti ahora? Él viene por ti en un minuto. ¿Todo para ti? Ella no pudo moverse. Dije, mamá, solo te queda una cosa. Tú, veo que estás parpadeando. Si Jesús aún significa lo mismo para ti como siempre, desde el día que te bauticé en el agua, parpadea rápidamente. Ella pestañeó y las lágrimas corrían así. Y un vientecito pasó por la habitación. Mamá se fue a casa. Regresé a casa, fui a la funeraria, escogí la ropa. Oh, ustedes saben cómo es, han tenido que hacer lo mismo. Todos los hijos llorando, uno en un lugar y uno en otro. Yo dije, mamá era el poste de amarre. Nunca más será igual para nosotros. Doc y su familia en esta esquina. Jesse y su familia en esa esquina. Apenas habíamos enterrado a Howard recién. Dije, bueno, muchachos, hasta aquí llegamos. Dije, no vamos a visitarnos el uno al otro. Mamá era nuestro puntal. Dije, ahora ya no nos veremos mucho, el uno al otro. Fui a casa en la noche después de escoger su ropa. Fui a casa. La señora D'Amico, ¿alguien la conoce de Chicago? Ha sido una amiga muy apreciada de la campaña. Ella me había dado una Biblia. Discúlpeme. Y era una de esas Biblias de letras rojas con cierre. Y alguien, cuando prediqué ese sermón, el cordero y la paloma, me habían enviado 2 palomas como marcador. Otro hermano mío, el hermano Norman, me había enviado una palomita y un cordero. Mi hermano Borders me dio el cordero. Tomé la Biblia. Meda estaba en una esquina, llorando. Y todos ustedes, hombres de negocios, aquí saben de cuando estuve en Jamaica, que vi a mi suegra, les dije en la mesa estando allá en Jamaica, dije, alguien de mi parentela se está muriendo, que no tiene dientes, los veo muriendo. Allí mismo en la mesa, vemos Shakarian y todos ellos allí. Pocas horas después, mi suegra por poco cae muerta una vez, ¿ven? No tenía dientes. Así exactamente. Dije, vi a un hombre que escupía sangre. Llamé, dije, no dejes que Billy. ¿Hay alguien aquí que estuvo en la reunión de Jamaica, allá en ese momento, en Jamaica, Kingston? No puedo ver. Sí, hay 2. Entonces, y dije, debe ser, Billy, no vayas allá. Vi a un joven que escupió sangre, y era mi cuñado. Él partió. Tuvo una hemorragia cuando murió su madre. Eso lo dejó en tal estado de shock. Entonces, parado aquí, ese día, tomé esta Biblia. Dije, Padre, yo no sé, quizás solo fue tu amor que no me mostraste que ella se iba. Pero estoy tan destrozado, Dios. ¿Me darías alguna palabra de consuelo, de tu palabra? Dije, permíteme leer algo de consuelo, que me consuele. Simplemente dejé que la Biblia se abriera así. Allí estaba, en grandes letras rojas. Ella no está muerta, sino que duerme. Y entré a la habitación. Nos dormimos. Como a las 8 de la mañana siguiente nos levantamos. La iban a tener lista como al mediodía, para nosotros ir a verla. Meda salió a buscar el desayuno de los niños, y el pequeño Joe estaba llorando. Becky en un rincón, aún llorando. ¿Volveré a ver a la abuela? Dije, sí, sí, la verás. Solo ha cruzado, ha subido las escaleras. Dije, ella, la veremos de nuevo. Y ella amaba a esos pequeños, ustedes saben. Y entonces, pues todos estaban llorando. ¿Podemos ver a la abuela esta tarde? Yo dije, pueden ver el cuerpo en el que ella vivió, pero la abuela ha subido para estar con su otra abuela, con ellos, allá en el cielo. Y yo no podía entenderlo. Mi pequeño, ustedes saben, él simplemente no podía entenderlo. Él dijo, entonces, ¿regresará acá abajo la abuela esta noche? Y dije, no, no, yo no sé cuándo regresará. Cuando Jesús venga, ella regresará. Y yo estaba parado allí, y me di la vuelta, entré en la habitación, y cuando lo hice, no me pidan que lo explique, no hay manera de explicarlo. Me vi parado allá, igual como puedo ver sobre esta congregación. Y yo estaba dirigiendo cantos. Nunca he hecho eso. Yo ni siquiera puedo cantar, en lo absoluto. Así que, y había una multitud inmensa de personas. De este lado, el auditorio parecía estar afuera, como, oh, no sé cómo lo llamarían, como en declive, y era como un anfiteatro. Y estaban tan distantes atrás esas filas que las habían tenido que levantar así, que los que estaban tan atrás tenían que mirar en esta dirección, pero todos justo en medio, solo tres filas así, y allí mismo en el medio había como tres hileras formadas de niños pequeños, espásticos, lisiados, tendidos en esas hileras. Y yo tenía puesto un traje oscuro y estaba cantando, tráiganlos, tráiganlos, tráiganlos pequeños a Jesús. Lo cantamos bastante en la iglesia, especialmente en la dedicación de niños. Y había un palco aquí, donde se sentaban las celebridades. Y el púlpito estaba allí cerca, pero yo estaba abajo, dirigiendo cantos. Y de repente, yo, parado allí, mirándome. Luego, oh, no traten de entenderlo porque no pueden. Entonces, cuando yo estaba aquí, después estaba aquí, no lo sé, los dos se juntaron. Y eso es algo bueno, cuando los dos de uno se juntan. Me dieron una cámara allá arriba. Cuando venía, yo no sabía cómo tomar una fotografía. Miré por la cosa y vaya, pude ver 5 o 6 objetos aparte. Entonces comencé a enfocar. Billy me indicó, dijo, enfócalo y todos se unirán. Es una buena idea hacerlo, ustedes saben. Uno ve las cosas diferentes cuando se enfoca. Y usen la palabra de Dios para enfocarlo a Él. Y ustedes verán de lo que estoy hablando. Pero enfóquenlo primero, ¿ven? Así que, parado allí, mirando, y entré en esa visión. Y estando en ella, me fijé que una persona de renombre venía a la parte de atrás del lugar. Y estaban, yo dije, bueno, vienen al palco de celebridades. Así que venían caminando por aquí. Y pensé, bueno, cantaré una vez más mientras esa señora viene. Ella estaba vestida, la antigua. Ahora, algunas de ustedes damas recordarán esto. Cuando usaban esa clase de falda, por aquí, y les caía sobre los zapatos con cordones. Y tenían una especie de, ¿cómo es que ustedes llaman esas cosas? Como esta señora tiene aquí ahora. Esa blusa. Blusa, una de esas cosas así, y tenía mangas muy largas. ¿Las recuerdan? Y subía por el cuello aquí con una pequeña cosa, como un pequeño botón puesto aquí. Luego con un gran sombrero volteado hacia un lado. Y las damas en esos días usaban cabello largo, así que ellas se lo bajaban así, se ponían un sombrero y le ponían una horquilla, ustedes saben, para mantenerlo puesto, porque ellas tenían que montar a caballo de lado y demás. Así que esta señora venía, y todos veneraban a esta señora. Y pensé, bueno, ella irá al palco de celebridades. Entonces dije, una vez más, todos de este lado, Tráiganlos. Ahora por aquí. Tráiganlos. Entonces todos en el medio, todos juntos ahora. Traigan los pequeños a Jesús. Para cuando dije eso, esta señora ya había entrado al palco. Pude ver cuando ella entró al palco, todos se pusieron de pie y ellos estaban haciendo algo así en reconocimiento y ella los reconocía a ellos. Pensé, bueno, es hora de que yo predique. Comenzaría a orar por esas personas enfermas. Me subí aquí en el púlpito así y el palco estaba, oh, tan cerca como este hermano sentado aquí. Y me di la vuelta, así. Pensé, bueno, ahora esa dama se inclinará ante mí, así que ahí la reconoceré. Y pues cuando me di la vuelta, ella ya tenía la cabeza inclinada, así. Yo estaba inclinando mi cabeza, así. Y cuando levanté la cabeza, al mismo tiempo, nos encontramos. Era mamá, joven, bonita. La miré, dije, mamá. Ella dijo, Billy. Y en ese momento comenzó a relampaguear por el edificio. Los truenos rugieron y hubo un temblor. Y una voz dijo, no temas por tu madre. Dijo, ella está igual que en 1906. Y yo dije, ¿qué? ¿1906? Y Meda dijo, ¿qué te pasa? Mi esposa. Dije, cariño, 1906. ¿Qué pasó en 1906? Ella dijo, ¿por qué? Yo dije, una visión. Vi a mamá parada aquí. Dijo, ¿viste qué? Dije, vi a mamá. Dijo, ¿estás seguro, Bill? Yo dije, sí, ella estaba parada aquí, y era bonita. Y él dijo, yo dije, ella estaba jovencita. Así que fui y tomé el antiguo registro familiar. ¿Saben lo que ella era en 1906? La novia de mi padre. Ese fue el año en que ella se casó. Ahora ella es parte de otra novia, la novia del Señor Jesús. Alguien de alguna parte me envió una moneda de 5 centavos. La tengo aquí en el bolsillo. 1906. Y Él, el Espíritu Santo, cuando venga, Él os revelará estas cosas que yo he dicho y les mostrará lo que está por venir. Ahora, ¿qué es? El viaje de cacería solo era para fortalecerme. ¿Ven ustedes? Uno de los mejores viajes que he hecho, sabiendo eso, de este gran impacto. Eso fue amor. Y hermano, hermana, si todas estas otras visiones han sido perfectamente correctas de lo que el Espíritu Santo ha mostrado, tiene que ser el Espíritu Santo. La Biblia dice que si se cumplía, entonces era Él. Entonces, ¿qué esperanza la que tenemos? Un día dejaremos este lugar. Volveremos a ser hombres y mujeres jóvenes para nunca más morir. Prefiero saber eso que saber que voy a ser un presidente del mundo y que viviré por 1 millón de años. Prefiero saber que estoy en la mano de Dios. Y me da gusto saber esta noche que ese mismo Jesús que hizo esa declaración, Él está aquí. Después de 2000 años, ¿ven? Eso no puede perecer. Es eterno. Y Él es el mismo Jesús esta noche como lo fue el día en que hizo esta declaración. Y Él aún confirmará esa palabra si nosotros la creemos. ¿Lo creen ustedes? Cuando Él, el Espíritu Santo, haya venido, Él no hablará por su propia cuenta, sino que Él tomará las cosas que son mías. Esa es la palabra. Y se las mostrará a ustedes. Y entonces también Él os mostrará cosas que habrán de venir. En el libro de Hebreos, el capítulo 4, la Biblia dice, la palabra de Dios es más aguda. Ahora, ¿quién era la palabra? Jesús. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo fue hecho carne, habitó. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos, penetrando hasta partir y hasta los tuétanos del hueso y discierne los pensamientos del corazón. Ese es nuestro Dios. No estamos perdidos, amigos. Aún estamos en la gracia de Dios. Yo siento que hablar de cualquier cosa y hablar de un tiempo pasado, y como dije anoche, como esos discípulos querían sustentarse de la reunión que tuvieron el día anterior, esperando otra, pero olvidando que el mismo creador del viento y las olas estaba recostado en la barca, el Dios que estaba allá en esas montañas, para colocar ese oso grizzly de puntas plateadas, de acuerdo a su palabra, tendido allá en el suelo, como evidencia. Ahora, si desean escribirle a ese hombre, solo escriban a Bud Southwick, S-O-U-T-H-W-I-C-K, Bud Southwick, Fort St. John, Columbia Británica, y que él les responda por escrito. Y a propósito, si van a ir de cacería, hay un buen tipo con quien ir. Ahora, fíjense, él ha contado eso entre todos esos cazadores al ir y venir por esa carretera. Tanto que creo que voy a tener una tremenda reunión la próxima vez que vaya allá, solo con los guías. Sí, al ver suceder esas cosas tal y como suceden. Eso fue el año pasado. Este es este año, ahora mismo. Ese mismo Jesús que hizo esa promesa dijo, yo nunca los dejaré ni los desampararé. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo creen ustedes? Con tales evidencias, con tal verdad vindicada, una verdad segura, ¿cómo podemos tener otro sentir que no sea solo querer atravesar ese techo? Ser arrebatados. ¿Habremos permitido que las cosas del mundo nos atonten de tal manera, siendo que vemos cosas tan vitales, sin duda alguna, probadas que son la verdad? Ahora, cada persona enferma aquí, si tan solo le creen al mismo que hizo esa promesa, y el mismo que le quitó la epilepsia a ese muchacho, a ese hombre, él es el mismo Dios que está aquí ahora mismo. Si yo pudiera quitarle eso, lo haría, pero no puedo hacerlo. Él ya le ha comprado eso, y lo único que usted tiene que hacer es creerlo. ¿Qué me dice si el muchacho hubiera tenido el ataque y la mujercita hubiera dicho, ¿y qué tiene que ver esa camisa? Es probable que eso no funcione en otra persona, ¿ven? Solo con él, porque eso fue enviado para él. Naamán se sumergió en el río 7 veces, pero alguien más que se sumerja probablemente no sanará de su lepra, ¿ven? Pero, fíjense, es lo que él dice, que es la verdad. Una verdad vindicada, perfecta. Ahora, se está haciendo tarde, aún para llamar una línea de oración. Dejemos eso por un minuto. Solo pensemos, ¿será eso lo que Dios prometió? Ese sería el Espíritu Santo genuino que haría eso, ¿correcto? Bueno, ¿quién diría que Él no era el Espíritu Santo? Él era, yo y mi Padre, uno somos. El Espíritu Santo era su Padre. Ella dará a luz, y aquello santo que es concebido en ella es del Espíritu Santo. Así que, el Espíritu Santo y Dios es el mismo Espíritu, y eso estaba en Él. Y miren lo que Él hizo cuando una mujer tocó su manto, cuando miró al público y percibió sus pensamientos. No dice la palabra que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y discierne los pensamientos del corazón. ¿No promete Él en San Juan 12 o San Juan 14, 12 que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también? ¿O habrá fallado alguna vez que no sea la verdad? Entonces, Dios está aquí. Él está aquí para sanar a cada persona aquí. Él está aquí para salvar toda alma perdida. Y antes de hacer un llamado al altar, como me siento dirigido, ven, hacer este llamado al altar, tan solo llamémoslo a Él. ¿Cuántos de ustedes renunciarán o dirán, si yo puedo, tal vez las visitas aquí, dicen, yo nunca he visto una de esas reuniones. He oído a gente hablar de estas cosas, pero yo nunca realmente lo he visto. Me motivaría en el corazón si pudiera ver la misma presencia de Cristo venir entre la gente y hacer eso mismo que Él hizo. ¿Les daría ánimo? Inclinemos nuestros rostros, oremos. Todo ojo cerrado. Den cabida ahora al Espíritu que sigue a la palabra. Ahora, Padre, como mejor lo sé, tú conoces mi corazón, sabiendo que estas personas están sufriendo bajo este calor. Y que están amontonados, de pie, pero han sido muy pacientes. Me puedo imaginar que era la misma clase de multitud que se paró en la ribera ese día, y te escuchó a ti hablar desde la barca. Y luego tú les dijiste, vayan a lo profundo y echen la red para pescar, no para ver si estaban allí. Allí estaban. ¿Y cómo? Esas notables palabras de ese apóstol dijo, Señor, toda la noche trabajamos y no pescamos nada, mas de acuerdo a tu palabra, echaremos la red. Y cuando obedecieron tu palabra, pescaron una multitud de peces, tantos que sus redes se rompían. Señor Jesús, no hay duda que muchas mujeres dejaron su ropa para lavar esa mañana. Muchos hombres dejaron sus campos, las cosechas. Los pescadores dejaron sus redes para oír la palabra de Dios. Señor Jesús, si estuvieras aquí en forma física esta noche, es muy dudoso que vinieran más de los que han venido a congregarse. Pero estas personas creen que tú no estás muerto, que has resucitado de entre los muertos, y tú manifiestas tu palabra y cumples tu palabra, la palabra que les he leído de las Santas Escrituras esta noche. Y como una vez le fue dada a nuestro Señor una Biblia, o el pergamino, y él leyó, y se sentó, y él dijo, hoy se ha cumplido esta Escritura. Permite que vuelva a suceder, Señor, que suceda nuevamente, para que en este mismo día, en esta misma noche, se cumpla la Escritura que he leído. Y todos hemos estado enseñando en la semana que eso mismo sería exactamente la prueba del tiempo del fin. Y entonces nuestros corazones saldrán contentos. Puede ser que haya muchos aquí, Señor, a los que tú les estás hablando. Ayúdanos en esta noche a conocer tu palabra vindicada como la verdad. Concédelo, Padre. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, solo para visualizar, para aquietarme de la predicación, ¿cuántos de ustedes aquí en realidad no son cristianos, nacidos de nuevo? Ahora, puede ser que ustedes vayan a la iglesia, pero eso no es lo que estoy preguntando. Usted, si usted no es un cristiano nacido de nuevo, pero cree que hay un Jesús vivo, un verdadero Espíritu Santo, y quiere que Él sea recordado de usted ahora, usted, mientras todo el rostro está inclinado ahora y los ojos cerrados, ¿levantaría tan solo la mano a Él? Señor, acuérdate de mí. Dios le bendiga. Dios le bendiga. A usted. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Eso está muy bien. ¿Habrá otros? Ahora, no somos muchos en número. Pero ¿saben ustedes que el mundo es el que busca grandes cosas y muchos en número? Como dijimos anoche, solo fue la vocecita apacible la que atrajo al profeta para que se acercara con su rostro velado. Ahora, usted tenga fe en Dios. Mi hermano, mi hermana, tenga fe en Dios. Y si nuestro gran y bondadoso Señor Jesús viene a donde esta palabra está aquí, su propia palabra abierta, y les prueba a ustedes que este Espíritu Santo, del cual hablo, es la verdad. Usted pudiera haber estado confundido muchas veces, en muchas cosas, pero eso solo muestra que hay algo real en alguna parte. Y cuando Él haga eso, quiero que ustedes que levantaron las manos vengan a verme por un momento. Ahora pueden levantar sus rostros. Señor Jesús, toma este servicio en tus manos ahora. Yo soy tu siervo y toda la predicación. Una sola palabra de ti significará más que todo lo que pudiéramos decir en toda una vida. Solo una palabra. Concédelo ahora, Padre, mientras encomiendo esto, estos testimonios. Tú sabes que son verdad, Padre. Tú fuiste quien los dio. y nunca han fallado. Concédelo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ¿cuántas personas aquí que no tienen tarjetas de oración están enfermas? Levanten las manos por todo el edificio que no tienen tarjetas de oración y están enfermos. Muy bien. Y aquellos que tienen tarjetas de oración, levanten la mano. Son más o menos lo mismo. Y están todos mezclados. Ahora, al mirar a la congregación primero, para ser honesto delante de Dios y delante de ustedes, yo sé que estoy viendo por aquí que unos amigos míos están sentados aquí, por esta esquina, el hermano Noel, y la hermana Jones y el hermano Aula, mi hijo, estos hermanos aquí y el hermano Moore. Yo no conozco a este hermano, pero lo he visto en las reuniones las últimas veces. Tampoco recuerdo el nombre de este hermano, pero lo conozco solo de cara. La hermana aquí, hermana Williams, la hermana Sherid, sentada por la esquina, muy atrás, en la parte de atrás, hay algunas personas del tabernáculo de Jeffersonville. Sentado aquí hay un precioso amigo mío de 90 años que viene de Ohio, cruza el país conduciendo y voy para África, y él y su amada esposa me preguntaron si podían ir a África conmigo. Dijo, pagaremos, de 90 años. Un hermano alemán, no había conocido al Señor. Cuando prediqué una noche, él vino con su ropa nueva para ser bautizado. ¡90 años! Aparte de, creo que, este es el hermano Waldrop y la hermana Waldrop, sentados allí. Ahora, esos son todos los que, y el hermano Borders. Ahora, esos son todos. Ahora, estoy diciendo sus nombres. Ahora, si ustedes que me conocen así, no oren, ¿ven? Oren por mí, ¿ven? Pero quiero que sean ustedes que no me conocen y saben que yo no los conozco. Quiero que digan en su corazón, Señor Jesús, he oído hablar de esto. Yo escuché a este ministro esta noche leer esto de la Biblia. Escuché esos testimonios y he escuchado algo similar. Ustedes saben de diferentes momentos en que esto sucedió. ¿Estaremos así de cerca del fin, Señor? ¿Estaremos así de cerca? Recuerden, cuando se mostró esa señal ante Sodoma, la ciudad que ardió, Jesús se refirió a ella. Dijo, ¿cómo fue? Esa fue la última señal que ellos recibieron antes de que la ciudad fuera destruida. Y Jesús dijo que eso se repetirá en la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ustedes saben que eso es correcto. ¿Cómo fue que Él, Dios, Dios en carne? ¿Cuántos creen que ese fue Dios que le habló a Abraham? Sí. Bueno, la Biblia dice Elohim. Así que ese es el gran creador de los cielos y la tierra, el todo suficiente. Era Él. ¿Qué estaba mostrando Él? Él estaba en un cuerpo humano, se paró allí, comió la carne de un becerro y bebió la leche de la vaca, y luego pudo desaparecer de la vista. Yo los visitaré conforme al tiempo que yo les prometí. ¿Ven? Lo llamó por su nombre, y estando de espalda, dijo, ¿dónde está Sara? Le dijo, ella está en la tienda, detrás de ti. Dijo, voy a visitarlo, según el tiempo de la vida. Y Sara dijo, allá atrás, en la tienda. Él dijo, ¿por qué se rió Sara? Recuerden, la Biblia dice que ella estaba en la tienda detrás de él. Dijo, ¿por qué se rió Sara? Sara dijo, no lo hice. Dijo, sí, lo hiciste. ¿Ven? Así fue. Un hombre parado allí, Dios representándose a sí mismo en carne humana. Jesús dijo que así sería en la venida del Hijo del Hombre. Dios en su iglesia. Usted, yo, él mismo representándose. Ahora, había una mujercita. Cuando Dios estaba en Cristo, él tenía la plenitud del Espíritu. Él era Dios. Yo solo soy uno de sus siervos. Y usted solo es uno de sus siervos. Nosotros tenemos el Espíritu en medida. Él lo tenía sin medida. En él habitó la plenitud de la Deidad corporalmente. En mí solo hay un pequeño don. Y en ustedes hay un don de él. Pero no importa cuán pequeño sea, es el mismo Espíritu. Ahora, si ese es el Espíritu de Dios, hará las obras de Dios. Ahora, usted ore y diga, Señor Jesús, una mujercita tocó su manto una vez, y nosotros decimos, aquí en el Nuevo Testamento, él dijo en Hebreos, él dijo, él es un sumo sacerdote, ahora mismo, que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos saben que esa es la Biblia? Digan amén. Seguro. Bueno, eso tiene que ser verdad. Bueno, si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿cómo le respondería? Igual como lo hizo ayer, si él es el mismo hoy. Ahora, usted ore y diga, Señor Jesús, permíteme tocar tu manto. Y también tú le has dado al hermano Branham un pequeño don para animarnos. Y él no me conoce. Estoy sentado por acá atrás y por aquí y aquí abajo y donde yo esté. Él no me conoce, pero tú me conoces. Y permíteme ver tu gran espíritu, Señor. No que me sea necesario, sino solo como ayuda para animarme a mí y a los demás, porque hemos leído la palabra. Permíteme tocar tu manto. Luego tú responde. Permíteme ser usado esta noche, Señor, con ese fin. Eso le mostrará a toda la congregación que tú aún vives. ¿Sería maravilloso si él lo hiciera? Ahora, estén en oración, a solas, en silencio. Digan, Señor, permíteme tocar tu manto. Y me rendiré al Espíritu. Y luego que el Espíritu Santo haga el resto. Pues ahora he hablado, testificado, pero ya no puedo hacer más. Estoy al final de mi camino. Solo observo a la congregación para ver si yo tengo que verlo. Ustedes saben, ustedes lo entienden.
Back to my left.
Atrás, a mi izquierda, bien atrás, como en el centro de la parte de atrás del edificio, hay una mujer orando. Está para morir si Dios no la ayuda. Ella tiene cáncer, y el cáncer está en su seno. Ojo, que ella no pierda la oportunidad. Ayúdame, oh Señor.
Sister, if you will believe,
hermana, si usted cree, oh vaya, se le va a pasar a ella.
Lord Jesus, help us, we pray.
Señor Jesús, ayúdanos, lo pedimos.
Mary May.
Allí lo tiene. Somos desconocidos el uno al otro. Yo no la conozco. Usted no me conoce. ¿Fueron esas las condiciones? ¿Y qué? ¿Todo lo que se dijo era verdad? Entonces crea, todo habrá terminado. Amén. Ahora, de la oscuridad que estaba sobre ella, hay luz. Tan cierto como con ese muchacho, la epilepsia no se le acercó. El mismo Dios, aquel que estaba allá en el bosque del norte, es el mismo Dios aquí.
Amen. If thou canst believe.
Solo sigan creyendo. Amén. Si podéis creer.
Here it is over a woman sitting here in front of me.
Aquí está sobre una mujer sentada, aquí frente a mí. Ella tiene una aflicción en la espalda.
It's a disc out in her back.
Es un disco salido en su espalda. Ella no es de aquí. Ella es de Montana. Su nombre es señorita Stubbs.
Stand up. Receive your healing in the name of Jesus Christ.
Póngase de pie. Reciba su sanidad en el nombre de Jesucristo. Usted no tiene que esforzarse. Relájese.
A big fellow sitting here looking at me. Doing like that.
Un hombre grande sentado aquí mirándome. Haciendo así. Crea.
You get well.
Usted sanará.
Got nervous trouble.
Tiene problemas de los nervios.
God will make you well.
Si usted lo cree, Dios lo sanará.
A lady of female trouble. Leave it and you can get well. Go back home.
La dama con problemas femeninos. Créalo. Y usted podrá sanar. Regrese a casa y tenga fe en Dios. ¿Por qué dije que regresaran a casa? Ustedes tendrían que regresar a Nuevo México para llegar. Señor y señora Watkins. Ahora, usted sabe que yo no la conozco. Amén. La señora allí detrás de usted con esa úlcera en la pierna, la señorita Brown. ¿Creerá usted que Dios la sanará? Parece muy interesada. Ahora, usted sabe que yo nunca la he visto en mi vida. En la pierna izquierda. Ahora, crea con todo su corazón. Usted sanará. La señora intentando moverse, y ella tiene artritis. La está inmovilizando demasiado. Señora Fairhead, crea con todo su corazón y usted sanará. Ahora, usted sabe que yo nunca la he visto en mi vida. Que,
Amén,
sí. ¿Lo cree ahora con todo su corazón? Ahora, ¿qué hará él? Él tomará las cosas que yo os he dicho y os las mostrará. Y luego él os mostrará cosas que están por venir. ¿Ven lo que quiero decir? ¿Me creen ustedes? Ahora, inclinemos nuestros rostros de nuevo. Ahora, ustedes que saben que si pasaran al más allá de esta vida esta noche, que estarían, no serían, ustedes se perderían. Ustedes no han nacido de nuevo. Si un hombre no nace de nuevo, él ni siquiera puede ver el reino. ¿Por qué no viene usted aquí? Se para aquí y nos permite orar por usted, aquí mismo, en un minuto. ¿Vendría usted ahora mismo en la presencia de este Espíritu? Ustedes nunca verán que suceda algo más grande hasta que vean la venida del Señor. Pues no lo olviden. Ciertamente, yo sé de lo que estoy hablando, o él no concedería el ministerio. No dejen que se les pase ahora. ¿Es usted sincero? ¿Vendría usted? Si no, entonces queda entre usted y Dios. Yo soy inocente. Estoy limpio de toda sangre porque les he dicho la verdad. Yo les he predicado la palabra. Les he dicho lo que él era. Y él, cuando vino, él probó lo que él era entonces. Y él me permite probar lo que él es ahora. Él es el mismo que era ya. ¿Lo creen ustedes? Entonces, ¿cuántos enfermos hay aquí ahora? Otros que están aquí enfermos. Levanten las manos. Ahora, pongan sus manos el uno sobre el otro y oremos la oración de fe por ustedes. Ahora quiero preguntarles algo en voz baja. Si Dios puede venir y hacer ese milagro. Un milagro es algo que no se puede explicar. Ahora, si desean preguntarle a cualquiera de estas personas aquí, vayan y pregúntenles en cualquier momento, de lo que sea. ¿Ven? Solo recuerden, eso es Dios. Esto aquí solo son visiones aficionadas. ¿Qué está haciendo eso? Es usted mismo. Ustedes son los que están haciendo eso. ¿Ven ustedes cuando esa mujer tocó su manto? Él dijo, virtud salió de mí. Pero cuando el Padre le mostró acerca de Lázaro, y él se fue y regresó y resucitó a Lázaro de entre los muertos, él nunca dijo, virtud. Ese era Dios usando su propio don. Y la otra era una mujer usando el don de Dios. Yo no soy el regalo de Dios. Jesucristo es el regalo de Dios. Es solo un don que Él me dio, que yo nací de esa manera, con el subconsciente y el consciente, la primera conciencia, juntos. Uno no se duerme, uno simplemente lo ve. El Espíritu Santo viene sobre el subconsciente, así como lo hace cuando se está consciente. Si eso viniera a su subconsciente, usted tendría un sueño espiritual. Cuando viene al mío, yo no sueño. Yo solo miro allí y lo veo, ¿ven? Y así nacemos. Uno no puede hacerse nada diferente. Uno nace de esa manera, ¿ven? Los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. ¿Qué deben hacer? Manifestar a Jesucristo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Con sus manos puestas el uno sobre el otro. Confío que ahora mismo pongan su corazón al cuidado de Dios. Señor, escudriñame. Me he vuelto tan insensible por las cosas del mundo. Estoy fallando en ver esta gran hora que está pasando. ¿Saben? Siempre ha sido así. Pasó por la iglesia y ellos no lo supieron. Eso es historia. No lo dejen pasar, amigos. Ver una palabra que es probada una y otra vez al ver la palabra de Dios manifestada. Y la misma persona de Jesucristo viniendo aquí entre este pueblo y obrando exactamente como Él lo hizo antes. Padre Celestial, lo que siento ahora, Señor, que tu palabra fue leída, el testimonio fue dado. El Espíritu Santo bajó y vindicó esa palabra y el testimonio. Ahora está en las manos del pueblo, Señor. Está en su regazo. No hay nada más que yo sepa decir. Y no sé de nada más que tú hayas escrito en la palabra, que tú hicieras, porque tú ya los has sanado. Es solo para lograr que ellos lo crean. Y tú, al hacer una cosa como esta, ¿cómo podríamos seguir dudando? ¿Cómo podríamos permitir que Satanás adormezca más nuestra conciencia? Satanás, yo declaro esta sanidad sobre estas personas y te digo a ti, te conjuro en el nombre del Señor Jesucristo, sal de aquí, sal fuera en el nombre de Jesucristo y suelta a estas personas. Ahora, si ustedes le creen a Él, pónganse de pie. ¿Creen ustedes? Pónganse de pie entonces y den gloria a Dios. Levántense y créanlo. No lo duden más. En el nombre de Jesucristo, permite que el Espíritu Santo traiga gozo, poder, resurrección, vida a este pueblo, Señor. Alábenlo ahora y bendigan su santo nombre. Nosotros le amamos, lo alabamos, lo adoramos a Él, el inigualable, el ser eterno, el Hijo del Dios viviente. En su nombre, recíbanlo. Él está aquí. Amén.